Emiliano, querido, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Amalia, me has puesto hoy muy poquito la sintonía.
Porque también te he saludado yo enseguida, no es Amalio, soy yo, que tenía así prisa para que siguiéramos hablando, porque nos quedamos así a medias la semana pasada,
sí,
¿verdad?
Sí.
Para que siguiéramos hablando de Benjamin Britten.
Sí, así es. Vamos a continuar con el siglo XX. Para hacer un pequeño recap, habíamos hablado de que, bueno, nos habíamos quedado un poco en el guión original, uh-huh, antes de meternos en cuestiones navideñas y conciertos de fin de año. Incluso en Ópera Garaje nos habíamos parado en compositores nacidos en el 19, pero que habían sido trascendentales en la ópera del siglo XX. Y ahora ya, desde la semana pasada, estamos hablando de los compositores nacidos ya en el siglo XX y que tuvieron también una importancia decisiva. Continuamos hablando de Benjamin Britten, que, como dije la semana pasada, en mi opinión, es uno de los grandes genios del siglo XX. Recordemos que Britten fue el primer inglés que compuso ópera. Volvemos también a recordar que nació en Lowestoft, en el Reino Unido, en 1913, y fue un director de orquesta, pianista y coreógrafo muy reputado y, por supuesto, un enorme compositor. Falleció relativamente joven, a los 63 años, también en Adelburg, localidad en la que también recordemos que tenía la tradición y la fuerza
de usarlo así como
y la fuerza cultural de estrenar sus, uh-huh, sus propias creaciones, sus sinfonías y también, por supuesto, sus óperas. Y bueno, y ese pueblo y una serie de pueblos de esa zona de Inglaterra fue en la que se inspiró para escribir la gran Peter Grimes, de la que hablamos la semana pasada. Y bueno, recordemos que a finales del 39, Britten y Peter Pears, esta pareja, se traslada a Estados Unidos. Ahí surge la idea de crear su primera gran ópera, que fue Peter Grimes. Pero hoy creo que toca justamente hablar de su otra gran obra maestra, ¿no?, que fue Billy Budd. También, bueno, es una ópera en cuatro actos. Originalmente, bueno, luego se hicieron algunos recortes y quedó en un prólogo, dos actos y epílogo. Pero bueno, al final, bueno, pues son cuatro partes. Así como lo miremos, son cuatro partes. Libreto del inglés M. Foster y Eric Crozier, basado en la novela homónima de Herman Melville. La ópera se estrenó en el Covent Garden de Londres el 1 de diciembre de 1951. Ya nos podemos hacer una idea de la importancia que adquirió en poco tiempo este compositor, porque hablábamos de un estreno en un teatro fantástico, pero menor, allá estrenar un Billy Budd, digamos, en una de las casas de ópera por antonomasia, como es el Covent Garden. También es una ópera de ambiente marino, igual que lo era Peter Grimes, pero en este caso la historia se desarrolla en 1797, a bordo del galeón Indómito, y sirvió a la película del mismo nombre, dirigida y protagonizada por Peter Ustinov y Terence Stamp en el papel concretamente de Billy Budd, uh-huh, una ópera de 1962 bastante recomendable. Escuchemos para abrir boca el conocido pasaje Billy in the Derbies, interpretado por uno de los grandes Billy Budds de la historia, el barítono Sir Thomas Allen.
In my eyes, it is dreaming that I am. But Donald, he has promised to stand by the plank, so I'll shake a friendly hand and I say,
Sí, es bonito, sí.
Es muy bonito, sí. Está muy bueno, además está, es bonito y además está interpretado maravillosamente por Thomas Allen, uno de los grandes. De los grandes, no solo Billy Budd, sino de los grandes barítonos de la época y de la historia. La acción transcurría a bordo del Indómito en el verano de 1797, cuando comenzaban a producirse motines en las embarcaciones del Imperio Británico a raíz de las nuevas ideas propulsadas por la Revolución Francesa. El joven inocente Billy Budd es reclutado siendo víctima de las manipulaciones sádicas del maestro de armas John Claggart, otro papel clave dentro de la ópera, quien finalmente lo acusa de instigador del motín. Sin recursos para defenderse verbalmente, y volvemos un poco a este leitmotiv de un poco quizás obsesivo de Britten, el tartamudo y indefenso Billy golpea a Claggart matándolo sin querer. El capitán Bere sabe la inocencia de Billy Budd, pero debe aplicar las leyes del mar y el muchacho es ajusticiado al amanecer. Otro drama también psicológico, quizás de no tanta intensidad dramática como el Peter Grimes, pero sin duda otra gran obra. Fue compuesta originalmente para el barítono Geraint Evans, que se retiró del proyecto por la exigencia del registro agudo, siendo el barítono Theodore Upman el elegido para el estreno, mientras Evans interpretaba un papel, un rol secundario, un rol comprimario, como es el de Mr. Flint. El estreno consagró a Upman y Britten salió a saludar 17 veces.
Madre
lo
mía.
Que le llaman el curtain call este. Bueno, pues 17,
¿el curtain call qué es?
Que, bueno, pues el curtain call es cuando cae el telón y las veces
y lo
que...
Y
los saludos, bueno, pues este curtain call... Pues, la call fue 17 veces del tremendo éxito que tuvo la ópera. Y es una ópera en donde todos los roles están interpretados por voces masculinas. Yo creo que probablemente es la única ópera que ahora mismo recuerdo.
¿Pero por
que,
alguna razón
bueno,
en
así,
la composición o...?
Hombre, estoy convencido de que sí. Desde luego, este compositor no da puntada
así. Sino,
bueno, al final, bueno, nos trasladamos a, como he dicho, a un barco en medio de un conflicto bélico allá por esos años. Entonces, bueno, pues supongo pues que pensó en que en esa hora no debía haber ninguna mujer, ¿no? en el barco, porque todo transcurre a bordo. Y bueno, pues es una de las curiosidades de esta ópera. Y vamos a despedir a Billy Budd con la espectacular escena de la batalla interpretada por el coro del Teatro Bolshoi de Moscú. Fantástico.
Sí.
¿Sí te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Tengo que reconocer que sí. Ya sabes que yo tengo más dificultades con esta época, pero sí.
Bueno, es una ópera fantástica que también recomiendo mucho. Se representa menos que Peter Grimes, pero...
¿Y por qué se representa? Porque lo estaba pensando al escucharte, ¿no? Porque se supone que su gran éxito es esta obra.
No, las dos. Las dos están consideradas dos obras maestras. La que le catapultó a la fama y bueno, y luego por cuestiones que a veces tampoco son todo fácil de explicar, Peter Graham sigue siendo más representada. Quizás es, ¿sabes? Es todo esto, es un estudio psicológico y dramático aún más intenso, más sórdido, y de ahí que la historia puede ser más sobrecogedora aún. Pero Billy Bat tiene otras virtudes. Entre otras, que con una gran puesta en escena se puede hacer algo también muy espectacular. Como te digo, coros, hemos escuchado a los niños también, que en este caso solo hay niños, no hay niñas, pero bueno, es una gran ópera también. Bueno, vamos a pegar un salto, un cambio de tercio. Vámonos con la segunda parte y con los influencers. Continuamos con nuestro guion original y vamos a hablar hoy de otro grande que con una voz lírica pues traspasó fronteras, y necesito la ayuda, como cada lunes, de mi amigo Pancho Corujo.
Pancho, buenas noches.
Buenas noches, aquí estamos como siempre.
¿A qué influencers nos, qué influencers nos recetas?
Pues hoy vamos a hablar...
Muy grande también.
Sí, hoy vamos a hablar, y también con muchas curiosidades, vamos a hablar de Pedro Vargas. Muchos se preguntarán cuando pasan por el Parque del Retiro, aquí en Madrid, ¿a quién pertenecerá ese busto sobre pedestal que adorna uno de sus jardines? Uh-huh. Los más curiosos, me imagino, que se acercarán y leerán en la placa a Pedro Vargas, sus amigos de España y México. Y espero que algunos otros busquen en Google y después salten a YouTube y se deleiten con la maravillosa voz de este cantante inmenso. Así que hoy vamos a hablarles de él. Pedro Vargas nació en Guanajuato en 1906. En el seno de una familia muy humilde, y a los 7 años comienza a cantar con el coro de la iglesia de su pueblo, de San Miguel de Allende. Con 14 años se traslada, buscando sustento para vivir, se traslada a Ciudad de México, hablamos de los años 20. Allí comienza a cantar con algunas agrupaciones para dar serenatas y para amenizar fiestas, ¿no?, que es tan popular allí en ese país. Y es en una de esas serenatas en el Colegio Francés de La Salle, donde al oírle cantar, los maestros y los jefes del colegio le ofrecieron estudios de secundaria, un maestro de piano, solfeo, francés y todo, además, gratuitamente. Allí hizo el bachiller Pedro Vargas. Debía tener algo especial porque, además, el que era insigne maestro de maestros, José Pearson, que fue el gran profesor de José Urbizu, de muchos cantantes de ópera de la época, de Jorge Negrete, por ejemplo, también, en la Escuela Mexicana de Cantantes, no solo de los cantantes de ópera, sino también de los cantantes de música popular, es muy seria en esto. A veces nos parece... Supongo que por cómo son las melodías y porque es su folclore, nos parece que puede ser muy vocacional, pero la gran mayoría están muy preparados y vienen con mucha formación detrás, ¿no? Así que con él, además, después está con otros maestros, pero bueno, debuta con éxito en 1928 como Turiddu de la ópera Caballería Rusticana. Justo después le empiezan a ofrecer muchos contratos, canta además varias óperas por allí y... una gira en Estados Unidos ese mismo año, pero según llega a Nueva York, la compañía RCA Víctor lo ficha para cantar 4 canciones de música popular, y ahí acaba la carrera operística de nuestro gran Pedro Vargas, porque esas grabaciones se convirtieron en éxitos instantáneamente.
Y como, ¿no?, dice Ayanta, es la del perrito.
Exactamente. Así que escuchemos a Pedro Vargas en una de esas melodías indiscutibles que le hicieron enormemente famoso.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebí cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Preciosísimo.
Muy bonito.
Pues sí, firmó con la RCA Víctor, con la del perrito, como decíamos antes, un contrato que duraría más de 50 años, donde grabó más de 3.000 canciones, entre ellas todas las de Agustín Lara, con el que firmó un binomio artístico fundamental, la historia de la música mexicana. Además, en 1936 debuta también en el cine, actuando en más de 70 películas con los principales intérpretes de la época. Entre esos intérpretes estaría la gran María Félix, a quien va dedicada la canción que escuchamos a continuación, de Agustín Lara, María Bonita.
Amores habrás tenido, muchos amores, María Bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotará. Traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes.
Bueno, yo me acabo de marcar un baile con Ayanta.
¿Verdad?
Que os lo habéis perdido.
Muy pandémico.
Bueno, hay que decir de esto, esta María Bonita de Agustín Lara, con la que además María Félix había sido la mujer de Agustín Lara, y esta canción la componen, la historia de la música mexicana está llena de estas anécdotas. La compone después de una pelea en la luna de miel, en Acapulco, donde pasó.
Ah, ¿realmente?
Una... Sí. Y después, claro, María Félix se fue. Además, se fue con Jorge Negrete, o sea que...
Porque tiene el tequila.
Fue que antecedió acontecimientos, tuvo una visión.
Pero sabes que es lo que tiene el tequilita.
Y es curioso
tequilita,
también...
que a veces tienes visiones.
Es curioso también que...
sea por pelearte.
Es curioso también que cuenta Pedro Vargas que Agustín Lara solo le permitía escuchar y ver, leer sus canciones dos veces, y a la tercera tenía que sabérsela de memoria. Entonces, y ya nunca, porque por lo visto a Agustín Lara no le gustaba nada que cantaran con, a mí tampoco me gusta, que cantaran
con
partitura o con la letra delante. Entonces se la permitía ver dos veces y a la tercera ya se la tenía que...
Bueno, aquí en la radio también, cuando estábamos aprendiendo, nos quitaban la escaleta de las manos, pero nos la arrancaban así, decían, aquí en la radio nada, de leer nada.
Claro,
o sea,
claro.
Es hablar. Claro.
Hombre, es un buen recurso, recurso.
Claro. Y te quedabas como, ¡oh, no tengo el papel!
Sí, a ver, muchos cantantes, muchos se refugian y es una cosa, bueno, que psicológicamente me imagino que es normal.
Te arropa.
Claro, claro. Pero bueno, dicen las críticas de la época que poseía una voz de tenor lírico, robusta, poderosa, brillante, aunque un tanto corta en el registro agudo. Y a eso atañen que se dedicara al repertorio de la canción popular mexicana desde que tuvo oportunidad. Que no es tan agudo como el de la ópera, pero sí mucho más agudo que el repertorio del cancionero romántico, digamos, habitual. Bajo mi punto de vista, el secreto de Pedro Vargas está en la transmisión, en su capacidad de comunicar emociones, en su magnífica forma de decir, cantando, sin tirar del alarde agudo tan común en los cantantes que le rodeaban en aquella época y sabiéndose mantener siempre en el ámbito de sus posibilidades. Un ejemplo, yo creo, a seguir para cualquiera que se dedicó a esto de cantar. Además, él cantó hasta el final de su vida en 1989 y que dejó una huella imborrable para los numerosos aficionados a la música que le siguieron por todo el mundo y también como influencia para muchísimos cantantes profesionales, no solo de México. El propio Julio Iglesias lo considera desde siempre su mayor referencia. Y para los que crean que cantan bien o pretendan cantar bien boleros, les recomiendo la escucha de este cantante como guía de base y que persigan ese romanticismo sin teatralidad ni afectación como el que tenía Pedro Vargas. Así que escuchémoslo en directo con Noche de Ronda.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? Dime con quién está. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan pena y que se acaba por que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde tú vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva, pero que vuelva ya. Que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan pena. Que se acaba por
Fíjate qué casualidad, Pancho, que precisamente esta tarde estaba yo volviendo a escuchar esta canción y buscando toda la historia de Noche de Ronda, porque tengo que encontrar una canción para un libro que estoy escribiendo que uh-huh. se estrenara, digamos, o sea, que fuera muy popular a finales de los años 40, uh-huh. pero en Italia, pero que esté en español y que quede y que la conozca todo el mundo, claro. Y que quede bonita, leída. Que no cantada, y no es tan fácil, ¿eh?
No
es fácil, y precisamente hoy estaba con este tema, que
es de Agustín Lara también.
Que es por eso, es que Agustín Lara ya empezó a componer, y que es un temazo, desde luego.
Sí, además que actual suena, ¿no? Que todo, la voz, los arreglos, la música,
sí.
y
la letra, que es siempre... que claro. Lo que cuenta...
Fantástico, Pancho, yo Pancho no le veo... En Caballería Rusticada no la acabo de ver.
Yo tampoco,
aunque
pero bueno...
esto me ha maravillado.
Lo curioso es que él no grabó nada, pero porque, claro, no llegó. O sea, realmente debutó el año que debutó fue el año mismo que en una gira por Nueva York le ofrecen grabar cuatro canciones y se convierte en... Pero bueno, ni falta que le hizo cantar ópera.
No, o sea que... preciosa voz, muy lírica y zapatera tus zapatos.
Total, total.
Bueno, ¿y qué?
¿Actualidad?
Vamos a la actualidad.
Por favor,
pues sí,
esto,
pues,
claro.
Pues otra semana más, tenemos que alegrarnos.
Porque
y...
hay un estreno, o sea,
porque
vamos,
hay un estreno,
vamos
claro que sí.
Avanzando en posiciones.
Oye, pues,
como si estuviéramos jugando al Risk.
Bueno, hemos de reconocer que casi todas las semanas
sí,
hemos
sí,
conseguido
sí.
traer algo.
Sí,
o sea,
sí.
que bueno,
desde
pues,
hace ya varios meses,
sí,
o sea
sí.
que bueno.
Que las cosas van muy poco a poco, pero van. Así que hoy vamos a hablar de la ópera Los Pescadores de Perlas, de Bizet. Uno de los de las grandes composiciones de ópera de este maestro, también del romanticismo tardío, del que hemos hablado en innumerables ocasiones, y que es el compositor de la conocidísima ópera Carmen.
Uh-huh.
Bueno, pues los días 25, 28, 31 de enero, 3, 5 y 6 de febrero, el Teatro Campo Amor levanta el telón con Los Pescadores de Perlas, una historia, un triángulo amoroso entre la sacerdotisa Leila y los pescadores Nadir y Zurda. Y para hablar de esta ópera deliciosa y muy bonita, en donde además encontramos fragmentos muy conocidos, pues tenemos con nosotros al maestro José Miguel Pérez Sierra, al que podemos saludar a Yanta.
José Miguel, buenas noches, bienvenido a Media Luz.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantados de conversar contigo un poquito de esta actualidad lírica que nos alegra, porque además el Teatro Campo Amor, si no me equivoco, pues ha seguido estrenando poquito a poco lo que tenía previsto. Y bueno, cuéntanos un poco cómo es esa vuelta a los escenarios.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Aquí la actividad continúa. Hay buenas esperanzas de hacer estas funciones. Hoy temíamos todos lo peor con las nuevas restricciones que han venido del Principado de Asturias, pero parece que hay una firme voluntad de respetar la cultura y de no meternos en otros sacos, ¿no? O sea que, bueno... creo que es algo muy muy loable por parte del Principado. No en todos sitios ha sido así y bueno, y de
yo creo que ya está más que demostrado, a pesar de los sitios donde no ha sido así, que me parece un error absoluto y lo digo desde aquí, que el teatro es seguro, igual que el cine es seguro, igual que las salas de exposiciones son
sí,
seguras.
Es simplemente pues cuando se toman las medidas y a lo mejor no se considera cada sector de manera específica, se pone todo en el mismo saco y bueno, restringimos y allá que va también la ópera y el género lírico,
sí.
El sinfónico, en fin, toda la música en general. Creo que llevamos desde julio, desde que reabrió el teatro Real después del confinamiento de primavera, no ha habido ningún brote en nuestro sector y creo que eso demuestra de sobra que es seguro.
Nuestro amigo José Miguel Pérez Sierra es uno de los aún muy joven directores españoles, está al frente de esta magnífica producción, va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de, corrígeme si no, maestro, es la Sinfónica de...
Es la Oviedo Filarmonía,
Oviedo Filarmonía.
Sí, sí, sí.
Y bueno, a partir de aquí, bueno, cuéntanos, José Miguel, cuéntanos sensaciones, ensayos, reparto súper potente,
sí.
En fin, una producción que parece interesante, cuéntanos estos ingredientes que van a hacer muy atractivo el próximo estreno de estos Pescadores de Perlas en Oviedo.
Bueno, pues para empezar, como indicabas, La producción de Yoshi Oida, del mítico Yoshi Oida, que, bueno, la verdad es que conocer estos personajes es siempre un regalo, un hombre de 87 años con una lucidez y una vitalidad encomiables y bueno, y todo el bagaje que tiene detrás de teatro, como actor, como dramaturgo, bueno, como todo. Él se ha llevado la acción de Pescadores de Perlas a Japón, a su Japón, que es, digamos, y ahí desarrolla un poco toda la situación teatral de Pescadores de Perlas. Bueno, pues en cualquier otra isla de pescadores de Japón, en lugar de ser Ceilán, que realmente hay mucha tradición. Y bueno, él nos mete un poco en ese mundo de las tradiciones de la pesca japonesa, de los ritos para favorecer la pesca, y bueno, todo exactamente, digamos que respeta absolutamente el libreto y la partitura, simplemente ha decidido ambientar todo en Japón en lugar de en Ceilán. Y luego, pues el reparto que te voy a contar. Creo que cuando hablamos de Celso Albelo, probablemente hablamos del mejor nadir que puedes tener en el mundo de la lírica. Yo siempre digo que esa, en su grabación para Dynamic, creo que es de 2013-2014, el aria Je crois d'entendre encore, creo que está al alcance de quizá hoy en día de nadie, y en la historia cantarla así ha estado al alcance de 4 o 5. Con lo cual, bueno, creo que es una ocasión extraordinaria de ver a este nadir, y por supuesto, sin desmerecer al resto del reparto extraordinario, Ekaterina Bakanova, Borja Kiza, el lujo de tener a Felipe Bou como Nurabat. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que estamos disfrutando muchísimo de los ensayos y estamos, bueno, creo que poco a poco vemos el resultado de ese trabajo y estaremos encantados de entregárselo al público de Oviedo, que es uno de los más calurosos y más entendidos de España y con más tradición, y bueno, que creo que espero que podamos hacer una ópera que todos puedan disfrutar mucho.
Así es, y bueno, yo luego, desde tu punto de vista, ahora desde la parte musical, con la partitura en la mano y dispuesto a ello, ¿a qué suenan estos pescadores de perlas? Cuéntanos un poco acerca de esta música.
A ver, por mi experiencia haciendo Bizet, sobre todo haciendo Carmen, pero bueno, digamos, he tenido la oportunidad, la suerte de trabajar mucho en Francia en la última década, y he podido beber un poco de las fuentes, ¿no? No digo que ahora me esté especializando en repertorio francés, que en este mundo que vivimos enseguida te quieren especializar y sobre todo te quieren encasillar. No, es que este es de Zarzuela, este es de Rossini, pero, ¿sabes?
¿Te acuerdas cuando teníamos la negra con lo de la Zarzuela?
Sí, no, pero es que luego, no, a mí todo el mundo, primero me dijeron que era zarzuelero, luego que era rossiniano, luego que era pucciniano, y ahora de repente soy el gran especialista español en repertorio francés. Yo siempre contesto lo mismo, mire, yo soy especialista en música, ¿no? Entonces,
ya,
más
pero
o menos...
Estas cosas son siempre así, ¿no?
Cualquier cosa, no, pero digamos, con un cantante es diferente, porque un cantante tiene roles más adecuados a su vocalidad y otros roles que a lo mejor no son tan adecuados o incluso le pueden dañar, ¿no? A un director normalmente no se le cae el brazo por dirigir algo que no está dentro, claro, de eso que está considerado su especialidad. Luego ya es otra historia si eres más afín a nivel de sensibilidad a un repertorio u otro. Pero yo realmente es que disfruto con todo. Yo llevo, desde que empecé mi carrera, un combate de más de 15 años por ser un director total, si se me puede permitir esa pretensión, hacer lírico, sinfónico, música de todos los países, de todos los autores, y simplemente yo me esfuerzo y hago un enorme trabajo de estudio cada vez que preparo una obra, pues para convertirme cada vez en especialista en eso que estoy haciendo, ¿no? Que yo creo que al final es lo que quiere siempre un buen profesional, el poder, cualquier cosa que hagas, oye, que resulte como si la estuvieras haciendo toda la vida. Me lo decía a mí Lorin Maazel, tu objetivo debe ser siempre que cuando debutas una ópera no note nadie que la debutas, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, y estos pescadores de perlas son mis primeros pescadores de perlas, espero que no lo note nadie, pero bueno, me viene después de mucha experiencia.
Viene de perlas.
Me viene de perlas.
De verdad que sí. Aquí tenemos a Pancho Corujo, que quería saludarte.
Buenas, José.
Hombre,
¿cómo estamos?
¿Qué tal?
Hombre?
¿Cómo estamos?
Oye,
cuánta buena gente por ahí.
Qué gran reparto, y además son buena gente, ¿eh? Porque además, Borja Celso, Caterina, que los conozco, las conozco bien también, Felipe, y tú, de grandes músicos.
Son fenomenales.
Oye, ¿qué ópera Los Pescadores de Perlas, perdona? Que muchas, antes nombrabas el área de Nadir, pero mucha gente desconoce, bueno, los aficionados no, pero desconoce que tiene unos números tremendos, con una musicalidad increíble. La abertura,
ópera,
no solo el dúo y el área, que seguramente son lo que se llevan la palma, pero es una ópera genial. Y les doy la felicidad y estoy seguro que va a ir muy bien. Y voy a intentar ir.
Mira, muy bien. Muchas gracias, pues será un placer tenerte por aquí.
José Miguel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y Emiliano.
Pues nada, lo mismo te digo. Muchas gracias, José. Siempre es un gusto hablar contigo por privado y también en directo en la radio. Y trataremos de ir a verte y bueno, abrazarte. Bueno, abrazarte no
aplaudirte. Eso sí se puede.
Aplaudirte.
Nos daremos el codo. Antes lo del codo era tarjeta amarilla. Ahora ya es lo que hay que hacer.
Bueno, intentaremos abrazarnos así un poco con
así,
cuidado.
De lado.
Bueno, pues te vamos a despedir y vamos a despedir la sección con precisamente con el área que has nombrado, el área de Nadir, interpretada exactamente por la grabación que nos has dicho por Celso Albelo.
Maravilla, pues lo vamos a disfrutar todos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, queridos. Buenas noches.
Un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Un beso. Gracias.